comenzamos un nuevo programa y lo hacemos de la mano, de la amable mano y erudita mano de Javier Ruiz. Hola, Javier.
Buenas tardes, Raquel.
A nuestros oyentes les sonará su voz, conocen su pensamiento, seguro. Javier Ruiz es catedrático de teoría política en la Universidad Complutense y también catedrático de la Guillermo Araya en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Aparte de autor de numerosos artículos y libros, como Una sociedad vigilante o el ultimísimo El mundo interno y la política, de los que hemos hablado aquí en Radio Sefarad, Javier. Uh-huh. Y eres un pensador, uno de los más lúcidos con los que contamos en España, profesor de universidades como Princeton, por ejemplo, y un experto en pensamiento judío. Y precisamente por eso te hemos pedido que analices y que nos presentes el trabajo, las mentes de algunos de los pensadores judíos más interesantes del siglo pasado, del siglo XX. Y de ahí pensar en judío en nuestro mundo, que comenzamos hoy. ¿Qué quieres contarnos, qué quieres transmitirnos con este programa?
Pues fíjate, yo creo que merece la pena, en una tradición como la europea, proyectada luego al mundo, a través sobre todo de América, el ver la trascendencia y la hondura del pensamiento judío como un complemento, como algo que suma, ¿verdad? Y la interacción que ha tenido pues, con otras religiones, otras culturas y otras tradiciones. Un fermento, digamos, muy positivo. Pero además, el punto que yo quiero traer aquí es que yo voy a hablar de estos pensadores que iremos tratando desde la tradición sefardí. Porque dentro de la tradición judía mundial, a mi entender, la tradición sefardí tiene una hondura grandísima. Y sobre todo tuvo una época que fue una verdadera edad de oro del pensamiento judío, hacia los siglos, entre el siglo IX, X y el siglo XIV. Y yo voy a ver si acertase a explicar desde dentro estos pensadores, pero desde la hondura judía que tiene el mundo sefardí, que en mi opinión es fundamental, porque yo con estos pensadores que he tenido el honor y la honra de ser alguno discípulo o de otros hablar, sabes que cuando hablabas en profundidad con ellos, se daban cuenta que ellos tenían siempre un pozo mediterráneo en el alma. Aunque fueran educación centroeuropea, o sea, Ashkenazí, en el fondo acababas llegando a un punto en que veías que ellos tenían siempre como una nostalgia por lo mediterráneo, ese sur tan hondo y tan civilizado que ha quedado un poco opacado o desvirtuado en las tradiciones que han llamado luego modernas, uh-huh. Que no son tales porque el mundo moderno y el Estado y la universidad como franquicia europea que se lanza por el mundo igual que el Estado surge en Europa Occidental y Europa Occidental eran prácticamente el Rin, Francia, Inglaterra y la Península Ibérica.
Y en el siglo XV, ¿no?
Sí, incluso antes ya empieza a verse eso. Así que yo creo que podemos aportar desde aquí, sin, por supuesto, faltar nada a la verdad, ese pozo mediterráneo que a través de ese farat le puede venir muy bien a entender el jugo de estos pensadores.
Seguro que sí. Y empezamos con uno muy especial para ti, Javier.
Muchísimo, muchísimo. Que es Harry Eckstein, que es uno de los más grandes científicos de la política del siglo XX, así reconocido mundialmente, y que yo tuve el honor de conocer, aprender de él y ser discípulo. De hecho, pues yo, el último libro mío que ha salido en Estados Unidos hace unos meses va dirigido a él. Yo
nunca está había... dedicado a él, ¿no?
Sí, está dedicado, eso mejor dicho, no va dirigido a él, está dedicado a él, pero que yo nunca había dedicado un libro, o sea, comentaba antes algo a mi mujer o a mi hija, a Mercedes, y esto se lo dedica con el alma, vamos, porque realmente quizás es una de las personas que más me ha orientado y protegido en el mundo académico.
Si quieres empezamos por lo personal, si te parece, porque sé que le tienes muchísimo afecto a tu profesor. Me comentabas que para preparar este programa los recuerdos han sido dulces, pero también algo tristes, porque cuando se quiere y se admira a alguien que ya no está, pues eso sucede. Y además, me parece que le admiras tanto en lo personal como en lo profesional, como persona y como profesor. Háblanos un poquito de la vida de Harry Eckstein.
Pues Harry Eckstein en realidad fue un hombre muy frágil, Cuando yo lo conocí, me conocí en su madurez y me fascinó su inteligencia, su hondura, su claridad. Bueno, lo hizo famoso en el mundo eso. Pero él era un hombre muy frágil. Yo intuía que él tenía el corazón, literalmente, lo tenía dañado, porque tuvo que sufrir, cuando yo trataba con él, tuvo que sufrir una operación con un bypass, intervinieron. Pero claro, es que era un hombre que tenía un sentido del humor y era un buenísimo maestro, había pasado unas circunstancias durísimas, como muchos otros, que pensamos que están muy lejos, pero no están tan lejos, porque él nació en Alemania en el año 24.
En Schotten, ¿no? Muy cerquita de Frankfurt.
Así es. Y en una ciudad pequeña. Y él, a mí cuando me contaba personalmente que de niño me contó unas anécdotas, luego las habrá escrito por ahí, pero es que a mí me las contó personalmente. Era un hombre muy discreto. Que de niño, él, a los 10 años, ya sus papás le pedían que fuera a la escuela por calles laterales. Porque ya habían empezado todas estas cosas tan... que tenemos en la cabeza. Y como un día estaba durmiendo y de pronto yo que aporreaba en la puerta. Y aparece un grupo de matoncillos de esos del lugar. Dice un señor así grueso. Y me imagino el de niño viéndolo y sus padres salen a abrir y le dicen a la madre, despida de su marido que me lo llevo. Nos lo llevamos. Y el padre, pues pensaron todos, claro, lo peor, que no volvería. Y el padre se puso al parecer la cruz de hierro, que es la máxima condecoración del ejército alemán, que a él se la habían concedido.
En la Primera Guerra Mundial.
Era héroe militar.
Como a muchos otros judíos, sí.
Y gracias a eso, dice Harry, en contra de lo que esperábamos, pues volvió al día siguiente. Y él dice que lo vivió con espanto aquello. Yo creo que decía más que espanto, yo creo que decía desesperación. A los 12 años le toca, ya le llevan internado a Frankfurt, sus papás para que no sufra las vejaciones y empezaron en un sitio más grande, no habrá tanta presión, y dice que sí. Que yo le alivio, pero claro, lanzarle a la soledad. Y a los 12 años sus papás le dijeron, hijo, te vamos a enviar a Estados Unidos. Y en un barco que iban pues, 300 o 500 niños, llamados de los niños inteligentes, le habían hecho test entre los niños más listos, lograron colocarle camino de Estados Unidos. Y allí llegaron una familia de adopción, de recogida, en Ohio, en Columbus, y en donde él ya... toda la vida la hizo en Estados Unidos. Nunca más volvió a ver a su familia. Murieron en un campo de concentración, a excepción de su hermanita. Bueno, yo estos recuerdos son muy tristes, habrá muchos, pero aquí tienen sentido porque este hombre luego se dedicó toda su vida a una ciencia de la política en la que se intentase, mediante la inteligencia, la observación y la sabiduría, desmontar la locura de la política. Porque aquello le marcó. ¿Cómo es posible que en un país, no en ningún país
atrasado? De la política que lleva a las guerras y a este tipo de situaciones, ¿no?
En la política que llega a estas situaciones tan nefastas. Y efectivamente, está muy bien, fíjate, pues lo has visto muy bien, porque sobre todo la política de la guerra. Él pensaba que la guerra era el clímax máximo de la locura y la sinrazón. Y toda su vida se dedicó a estudiar el fenómeno de la violencia colectiva y el suparoxismo, que es la guerra interna. El título de su libro es sobre la guerra interna y la guerra. Así que es toda una vida marcada. A mí me parece un poco, me recuerda un poco a Don Quijote, ¿verdad? Toda una vida, o a Cervantes, toda una vida marcada. Cervantes toda una vida escribiendo para que nadie volviera a perder un brazo, como lo perdió. Y este hombre toda la vida intentó aportar el conocimiento, la ciencia, la sobriedad en el pensamiento a tratar de esos temas tan violentos y a ver si podía echar un poco de luz.
¿Y qué propone tu profesor?
Pues él investigó el mundo de... Empezó trabajando cuando hizo el doctorado en Harvard University, pues sobre lo británico, la seguridad social británica, empezó haciendo estudios empíricos. Él quería llevar la metodología de la física para hablar de la política. Porque si no, decía él, volvemos a lo mismo, a que lo inunden todas las ideologías, las pasiones, y él quería ser muy desapasionado, desmontar todo lo apasionado que se lleva cada uno dentro para ver si se podía hacer teoría e investigación empírica sobre eso, igual que lo han hecho los físicos en su campo. Era su ideal.
La asepsia, ¿no?
Sí, 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 más que nada, el ver cuáles son tus incapacidades para tratar de algo con equilibrio. Rebuscar en ti, admitirlo, no olvidarlo, pero saber que estamos muy limitados para llegar a... Porque si lo olvidas, entonces es como una amnesia y eso suele dar malos resultados. Y él así lo hizo. Y empezó a trabajar sobre la guerra interna, logró hacer en una junta a todos los científicos más relevantes de su época, estamos hablando de los años 60, y efectivamente, él, en su libro La guerra interna, llega a la conclusión, es una conclusión ya francesa, inglesa, muy occidental, de que todas las sociedades están en guerra. Lo que pasa es una guerra de baja intensidad, una guerra larvada y que se manifiesta como violencia colectiva.
Perdóname, Javier, ¿en guerra dentro de las propias sociedades o con las otras sociedades?
No, dentro, que la sociedad en sí es una guerra. No, esto a mí es curioso, porque es todo lo contrario de lo que yo llegué a pensar, porque a veces los maestros, cuando hacen las cosas tan bien y tan profundamente y tan pacíficamente, te dan alas para, como aquel maestro mío que decía, hay que tener raíces en... raíces y decía y alas en los no como decía él
raíces
alas en las
pies.
Espaldas y raíces en los pies decía pues él un poco te hacía así y yo me di cuenta que él, esa formulación de que la vida es una guerra que viene de la tradición europea que la admiraba mucho porque claro él se agarró mucho ante aquella sinrazón y aquella locura se agarra mucho a la tradición británica a la tradición democrática francesa del pensamiento se agarraba a eso a la tradición democrática. Y en realidad llega al convencimiento que la vida, pues las sociedades, pues son tienen una entraña muy violenta y que si no se interviene poco a poco y se desmonta la cultura de la violencia, pues no se puede llegar a una sociedad verdaderamente democrática. Me decía a mí, fíjate, Javier, en Alemania se veía, o sea, lo piensas ahora, en las familias los padres eran la autoridad total. Ibas al colegio y el profesor es que era un dios. Y luego en los trabajos era un autoritarismo grandísimo. Y claro, eso era coherente con que en el gobierno aparecieran figuras impresionantes.
Claro, el líder supremo, ¿no?
El líder supremo. Y él cree que si queremos que eso no vuelva a pasar, no basta solo con mecanismos de ingeniería pública, sino que en la sociedad se vayan generando otras formas de vida diaria, cotidiana, más democráticas. Y yo creo que en eso él vio ahí algo importante. Y de hecho hizo un proyecto de investigación grandísimo que se llamó, bueno, el proyecto de Camelot y el proyecto de la cultura cívica, en la que él fue un poco el cerebro, en donde buscaban estudiar las culturas políticas de un país y cuál era su influencia en el nivel de violencia colectiva y en que la guerra saltase o no saltase. Hay países que tienen mucha violencia en las calles, pero tienen unos umbrales de tolerancia muy altos y no caen en la guerra, porque tienen mecanismos, instituciones, tradiciones que lo digieren. Y él trabajó mucho eso, pero yo creo que a mí me dio un punto que yo nunca acepté, quizá me sirvió de acicate, y es que la vida es una guerra. Él detectó que hoy las sociedades vigilantes, es decir, todas las sociedades democráticas, ya no hablamos de las sociedades tiránicas, ahí hay algo maligno y es que se ve la vida como la lucha de la vida, la guerra, todos contra todos. Y él lo formuló, lo estudió con mucha asepsia y utilizando una metodología de la filosofía latina magnífica y que logró resultados espectaculares y brillantes. Pero yo creo que en mí me ofreció que eso no es aceptable, ¿verdad? Que eso, de que la vida es una guerra, es una convicción romántica. Y él, como lo hacía tan bien y con esa hondura, es como los buenos maestros que te inspiran amor al pensamiento y al estudio.
¿Y era optimista con las sociedades y con los seres humanos o no?
Fíjate, yo creo que hay un trabajo de un psicoanalista británico, se llama Winnicott, que trabajó con otra pensadora judía, Melanie Klein, y él dice que tenemos, a veces hay un falso self y un verdadero self. Yo creo que Harry, su falso self era pues este profesor brillantísimo, este niño súper listo, profesor en Harvard, en Princeton, afamado. Pero luego su verdadero fondo era un niño europeo, cultísimo, muy sensible, un niño judío que adoraba el Mediterráneo. A mí, a veces me protegía, yo creo, sin decirlo, yo veía que era como un manto que me envolvía protector, porque le llamaba la atención las cosas que yo decía desde el sur, pero él le encantaban. Sin palabras yo veía que él le encantaba. Y de hecho a mí me protegió muchísimo y cuando yo pasaba momentos a lo mejor difíciles, porque llevaba otras ideas, en Princeton es un sitio maravilloso, pero muy rígido, con mucha tradición calvinista y una vez recibo una llamada, para que te das cuenta qué maestros son, y me dicen, una secretaria de allí, del rector, que me han invitado a una comida, que había un una figura británica y que quieren hacer una comida con intelectuales de allí. Y me invitan a una comida en el lugar de Harry Eckstein. El de Halsey dijo que yo era mejor que él para... Con todos los gente de 60 años, pero consolidadísimos. Y yo llegué allí al Faculty Club, que es donde se dan estas comidas. Y fue una cosa tan impresionante, porque yo obviamente yo no me creía de esa altura, pero que Harry me dijera, ánimo. Ese era el tipo de cosas que llegaban de este tipo de maestros.
Que son siempre, los grandes son siempre así.
Sí, sí, sí. Sí.
¿No?
Y, sí, sí, los grandes verdaderos. Y luego era un hombre muy prudente. Y otra vez que cuando yo escribí mi primer libro, todo era inspirado en su pensamiento. O yo lo veía así. Y me acuerdo que ya me habían contratado el libro en España, en una editorial de Barcelona. Y yo cuando vi las pruebas de imprenta, lo que llamaban las galeradas, dije, no puede ser, esto es un plagio del pensamiento de Harry. Y yo me entró conciencia de que había hecho algo malo. Y le llamé urgentemente. Y dice, bueno, pues vente. Es una cosa urgente, Harry. Bueno, pues vente. Fui a su despacho, me acuerdo muy bien, ahí en Princeton. Y le conté, digo, mira, yo llevaba el convencimiento de que esto, lo he hecho de buena fe, pero es que esto es tu pensamiento. O casi el 70%. Si quieres, yo te ofrezco que lo firmemos los dos, tú como el senior author y yo el junior. Y era un hombre bajito, con ojos claros, el pelo así, cano. Se empezó a reír, ja, 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 ja. Yo me quedé, ja, ja, ja. Y me dijo lo siguiente, Raquel, estos son los maestros. Y Javier, si la verdad, como dice Shakespeare, la verdadera admiración es copia.
Y mi última pregunta, Javier. ¿El maestro elige al discípulo o el discípulo elige al maestro?
Fíjate, yo creo que es ambas cosas. En la tradición, lo que yo creo... Es en ambas cosas. Yo, por supuesto, me quedé fascinado. Cuando le oí, le veía tan culto y no era invasor. Era un hombre que era muy culto. Créeme en la inteligencia, yo que venía un poco de... Bueno, había tenido mis más y mis menos en España con la rigidez que había entonces, ¿no? Es que fuera... Y le vi tan profundo que yo, claro, acudí a él. Hice dos cursos de doctorado con él. Pero yo vi que él, a la vez, pues él me abrió las puertas. Sin, no sé cómo, pero me fue abriendo las puertas. Y esto lo culminó cuando ya yo tuve que solicitar unos honores allí y unos dineros. Me enteré de que él, en los comités de altísimo nivel de Princeton, me había defendido a capa y espada siempre. Sin decírmelo. Así que yo creo, poco a poco vas viendo que hay sintonía, que hay... Y él tenía en lo hondo un amor a lo que yo le inspiraba... Y a la tradición mediterránea, muy profundo.
A lo mejor era sefarad para él.
Yo creo que sí. Y toda esa sabiduría que representa Maimónides, que representa... Pero sin palabras. Porque él formulaba lo otro, formulaba la ciencia, la física, como él decía, la revolución que se estaba produciendo, la ciencia política, muy metida en los cánones de lo que era entonces la explosión en Estados Unidos de esa ciencia.
No sé si quieres añadir algo más, Javier.
No, que quizá la obra de Eckstein... Ha dejado unos libros importantes, pero que están por descubrir. No es que lo haya dicho yo, ¿verdad? Lo han dicho varios grandes, como Gabriel Almond y algunos de los más grandes. Pero murió en el año 99 y él seguía con esa idea. Estaba investigando, fíjate, en su último libro, si la Unión Soviética, después de las transformaciones democráticas de la caída del muro y la perestroika, glasnost, si podría hacerse una democracia y triunfar en un país de tradiciones autoritarias y despóticas. Y andaba viendo eso. Porque él tenía la idea, en el fondo, muy parecida al de otro pensador, que no se llevaban tan bien, aunque eran compañeros de toda la vida, que aquí trataremos, de que si no democratizas a cada ciudadano y su interior, es muy difícil que el edificio que vas a construir, aunque tenga los mejores diseñadores, te salga plenamente democrático.
Pues su pensamiento de plena actualidad en estos momentos con este Putin reconvertido en Catalina la Grande, más o menos.
Sí.
O peor.
Sí, sí. Sí.
Y nos ha encantado que nos presentaras al pensador y sobre todo a la persona, al maestro. Muchas gracias, Javier.
A ti.